Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 236, es el 31º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas de las que hablar y mucho que analizar en este miércoles después de que Movistar Inter se proclamara campeón de la Copa de Europa por cuarta vez en su historia y porque además se disputó la última jornada de la fase regular en la primera división y ya tenemos por supuesto los equipos que se quedan y los equipos que bajan a segunda. Hablaremos con el capitán de Movistar Inter, Carlos Ortiz. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en la Liga y también en esa UEFA Futsal Cup que se disputó en Almaty, en Kazajistán. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de Juan Maleiva, compañeros del diario Marca y del diario AS. En Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín nos llevará hoy hasta Qatar para hablar con César Núñez, entrenador del Al Rayyan. Javi Jurado nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino, creo además que con Alba ya de vuelta, y Yolanda Sánchez lo hará, eso sí con un poco de disgusto, lo de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento.
Bueno, hoy creo que la música le va a gustar mucho a Albada. Yolanda Sánchez también está cantando los temazos de hoy de Perico Sainz de Baranda. Teresa y Javi Ju, directora Sendín.
Hola.
Ahí, ha habido días mejores para
ti. Ha habido días mejores.
Bueno, está sonando Chino y Nacho, Andas en mi cabeza. Creo que ahora Chino y Nacho ya solo es Nacho porque se han separado. Pero es el primer tema que está sonando aquí en Futsal Cope. A ver, José, ¿cómo suena? Bueno, donde seguro que sonó la música fue en el vestuario de Movistar Inter, que se proclamó campeón de la UEFA Futsal Cup, es decir, de la Copa de Europa, que llevaba tanto tiempo persiguiendo, no ganaba el título desde el año 2009 y consiguió su cuarto trofeo continental, sin contar aquel que no fue oficial, en 1991. Ha costado mucho traer la vitrina hasta Madrid, el trofeo hasta las vitrinas de Madrid, pero al final lo han conseguido los chicos de Jesús Velasco de manera brillante. 3-2 en la semifinal frente a Cairat, 7-0-0-7 en la final frente al Sporting de Lisboa. Nos está oyendo, nos está escuchando el capitán del vestuario interista, el mariscal Carlos Ortiz. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Andy.
Enhorabuena, por fin, ¿no? Se ha hecho desear, pero por fin está aquí la Copa de Europa de Fútbol Sala.
Sí, la hemos conseguido después de tantos años peleando por ella.
Claro, yo en la radio dije que era la Final Four más complicada pues yo creo que de las 16 ediciones, y cuando Inter va ganando 7-0 en la final me dice Paco González, como tú ya dijiste, ¿no? La Final Four más complicada de las 16 ediciones. Esto no puede quitarle mérito bajo ningún concepto, ¿no? Es verdad que puede, Carlos, que la final anticipada fuese contra Cairat, pero luego hay que ganar a Sporting de Lisboa, ¿no? Que es que desde fuera, para los que no ven tanto fútbol sala, les puede parecer fácil, ¿no? Con lo que ha costado.
Bueno, se ha costado un montón. Lo que pasa es que la final nos salió todo, fue un partido redondo para nosotros. Ellos también yo creo que tuvieron algo de mala suerte, pero un equipo que venía invicto durante toda la temporada. Entonces, eso quiere decir lo bien que hemos hecho las cosas y que nos han salido muy bien, evidentemente. Pero la Final Four era una de las más igualadas de los últimos tiempos.
La semifinal, además con actuación tuya estelar, no solo en defensa sino en ataque, conseguiste marcar ese gol. Ricardinho, ¿qué vamos a decir? Nos aburrimos de hablar de Ricardinho, elegido además mejor jugador del mundo y mejor jugador del torneo. ¿Te viste fuera en algún momento o ahí dentro en la cancha no te da tiempo a pensar en eso?
Bueno, es que fue un partido muy igualado, que encima ellos se pusieron por delante dos veces, que juegan en casa con su público, el pabellón prácticamente lleno y claro que se te pasa por la cabeza el que te puedes quedar fuera, pero Yo creo que la clave estuvo en el descanso, que cambiamos, porque la primera parte sí que fue mucho más suya, que nos dominaron, que no supimos defender bien la situación con Higuita, y pues, lo habíamos preparado un montón, pero no, luego la competición te lleva por otros lados, ¿no? Y en el descanso ajustamos tres o cuatro cositas que creíamos que había que ajustar, nos salieron a la perfección, robamos el balón, tuvimos mucha más posesión, empezamos a dominar y al final, pues como tú dices, pues conseguí meter ese gol a falta de un minutito que nos dio el pase a la final. O sea que,
¿qué siente bien uno cuando entra ese gol de estrategia, quedando tan poquito? No te da tiempo, me imagino, ¿no?, a disfrutarlo del todo porque estás metido ahí en plena batalla, pero luego, joder, pues sabe todavía mejor, ¿no, Carlos?
Hombre, sabe muy, muy bien. Además que yo venía con muchas dudas. En principio ese partido no lo iba a jugar o apenas iba a disputar minutos. Tal y como fue, al final el míster me preguntó si podía jugar o no. O sea, al final tiras para adelante aún incluso con dolor y encima metes ese gol, es que se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Entonces, pero vamos, muy, muy, muy contento.
La sensación, después de tanto tiempo anhelándola, pasándolo mal con la derrota del año pasado, con lo que ocurrió hace dos, ¿es de misión cumplida? ¿Te quedas muy satisfecho pero un poco vacío o no? ¿O completamente satisfecho?
Sí, sí, sí. Te quedas ya con ese peso que te quitas de encima, es decir, por fin, ¿no? Después de tantos años, después de 3 años ya volviendo a Europa, haciendo las cosas bien y que no lo consigues, ya por fin. Esta vez sí, te queda ya tranquilo, a gusto, y decir, vamos a disfrutarlo, que no sabemos si esto se repetirá.
Recibimiento maravilloso, ¿no? Lo que vimos que colgó Movistar Inter en Twitter en el aeropuerto, lo de las instituciones, la gente volcada, ¿no?
Sí, es que era una competición que yo creo que, igual que la deseábamos los jugadores y el club, yo creo que la deseaba todo el mundo que quiera el Inter, incluso yo creo que mucha gente en España que no es interista, yo creo que también estaba deseando que la ganásemos porque da prestigio al fútbol sala español, a la liga, a nuestro club y a todo el mundo. Y no esperábamos menos, la verdad es que esperábamos un crecimiento así o incluso mayor.
Lo último, que sé que tenéis que entrenar. Sí. Ahora un poquito de pausa, un poquito de tregua y luego CatGas en esa primera ronda del playoff por el título, que es lo que queda, que todo el mundo os va a exigir ganarlo también esta temporada.
Sí, tenemos la suerte de que esta semana no hay liga, que podemos tomarnos esta semanita un poco más tranquila, ¿no? Un poquito volver a la rutina, otra vez empezamos ahora entrenamiento después de 2 días parados y ya la semana que viene, como tú dices, pues empezar esos play-offs lo mejor posible. Esperemos que no tengamos ese bajón después de una gran competición y de ganarla y en la cabeza de todos nosotros es que seguimos queriendo hacer historia y queremos conseguir algo que no ha conseguido nadie, es ganar 4 ligas seguidas, así que vamos a trabajar para ello, va a ser muy difícil. Vamos a ver cómo llegamos y ojalá sea realidad también.
Te robo la última, Carlos. ¿Tienes favorito para el Magna El Pozo de la final de la Copa del Rey de este fin de en Guadalajara?
Pues está igualado, ¿eh? Yo creo que Pozo es superior, tiene una plantilla mucho más amplia, tiene jugadores mucho más contrastados, pero Sota está demostrando que está ahí por méritos propios y que le puede ganar a cualquiera y va a estar igualada. Yo creo que la final va a estar muy igualada. Mi corazón evidentemente está con Sota por mi pasado. Pero puede pasar cualquier cosa.
Que nos alegramos un montón, ya lo sabes. Cuando entró ese gol y cuando fueron saliendo las cosas bien, nos alegramos mucho de que Inter por fin tenga esa copa que tanto merecía también. Ortiz, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos. Hasta luego.
Dejemos que hablen de nuestra aventura.
Que digan lo que quieran.
De que tuvimos una noche de locura.
La noche entera.
De que hicimos el amor tantas veces.
Y yeah, y yeah.
Aunque menos de las que te mereces.
Te mereces 1 millón de veces. Solamente tú. Con ese movimiento y esa actitud. Bailando lentamente y a poca luz. Puro más de kung fu en la esquina del club.
Bueno, territorio de tertulia, un placer, un lujo hablar con Carlos Ortiz. Se han pegado una paliza brutal de viaje de 16 horas, creo que de vuelta. El de ida fue todavía peor por las escalas, pero están aquí con la copa y lo están celebrando con la afición de Torrejón y con todo el fútbol sala español, que está de enhorabuena después de ese título de Movistar Inter. No solo estuvieron los jugadores y algunos directivos y el cuerpo técnico, sino que hubo dos valientes enviados especiales del Marca y de AS. Que fueron también al torneo, uno de ellos es nuestro compañero del diario, es Juanma Leiva. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fue para tanto, ¿no? El viaje.
Sí, sí, sin duda fue para tanto y fue un placer el vivirlo allí porque te das cuenta de la magnitud de una gesta como esta. Fue Fue un placer, como digo.
Se lo estaba preguntando a Ortiz, Juanma, para todos aquellos que dicen que qué fácil, 7-0 una final, el fútbol sala. Yo, claro, les había vendido a mis jefes aquí en COPE que era la Final Four más igualada de las que se recordaban. Pero luego, es que le ha salido todo bien a Inter y a ellos todo mal. ¿Allí se vivió de qué manera? ¿Cómo lo viviste desde dentro, desde el Almaty Arena?
No solo tú hablabas de la final más igualada, yo creo que todo el mundo estábamos de acuerdo de que en que era la Final Four con más nivel, quizás, de la, al menos que nos alcanzase el recuerdo. Y allí lo que la impresión que tuve yo fue que no solo es que le saliera todo bien a Movistar, sino que lograron, entre tanta preparación, problemas, gente tocada y tal, de repente le salió la Final Four perfecta. Yo tenía la impresión desde el sorteo que el partido ante Cairat en semifinales era un poco una final anticipada, ¿no? Un examen de si pasas esto, vas a tener mucho más cerca a la Copa. Y luego la final fue una exhibición coral de todo el grupo que el mismo míster, que es difícil eso escuchárselo a un entrenador, dijo que había sido el partido perfecto.
Sí, sí, la verdad es que sí. Viendo el partido, es verdad que ves que Sporting no tuvo suerte en algunos balones de rechaces de los que se suelen meter para adentro en fútbol sala, pero yo creo que nadie va ahora a cuestionar el título de Movistar Inter, que se ha hecho esperar, pero que ha sido muy deseado, yo creo que muy merecido. Y la celebración, ¿cómo fue, Juanma? Porque nosotros vimos lo que pudimos. En este caso, Eurosport, y ya han pedido disculpas Méndez y toda la gente de Eurosport, todas las veces que han podido. No se pudo ver, por ejemplo, cómo levantaron la copa. ¿Cómo fue el post? Porque había mucha rabia contenida, ¿no?, en ese título.
Sí, sí, hombre, fue una fiesta por todo alto. Hubo un detalle que a mí, que llamó mucho la atención a los españoles que estábamos allí en la reunión de delegados.
Sí.
Preguntaron que qué canción podía ser especial para celebrarlo sobre la pista, y la elegida fue el Que Viva España de Manolo Escobar. Muchos jugadores no lo sabían, y sí, un clásico, y muchos jugadores no lo sabían, y cuando aquello empezó a sonar en un pabellón tan grande, en Almaty, en la
tan
otra
lejos,
punta,
¿no? Tan
claro, el Que Viva España, habían conseguido lo que tanto habían peleado, y que sonase eso, pues ya fue la explosión de alegría. Sí. Luego, pues la fiesta siguió en el vestuario.
Sí, lo que pasa es que luego os tuvisteis que ir ya para el aeropuerto, ¿no? Tampoco hubo mucho tiempo, ¿no?
No hubo mucho tiempo, pero bueno, el viaje, como comentabais, el viaje era duro, con escalas, pero el viaje de vuelta se afrontó de otra manera. Uh-huh. Salieron los bromistas, hubo mucho cachondeo, muy buen ambiente, y aquello fue, pues eso, como decía al principio, un placer vivirlo, porque pocas veces tienes la oportunidad de vivir como un equipo así consigue un logro tan grande como la Copa de Europa, ¿no?
Sí, yo tengo que felicitar a Movistar Inter por esto, por ayudar a que tenga repercusión su triunfo, ayudando a que Marca y As puedan ir a este viaje, además vivirlo como un miembro más de la expedición. Estuvo Juanma para As y estuvo Óscar García para Marca. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, buenas.
Le preguntaba antes a Juanma, fuera de micro, ¿recuperado ya de la paliza, del jet lag y de todo eso, o poco a poco?
En ello estamos, sí. O sea, es que los condicionantes en casa tampoco ayudan mucho.
Ya me imagino, ya.
Sí. Ahí vamos.
Le estaba diciendo a Juanma que claro, que se han metido conmigo mis jefes, y lo hizo Paco González en directo en Tiempo de Juego, porque yo le dije que... Me dijo, no, para la final, el domingo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tal. Dije, bueno, primero se tienen que clasificar para la final. Y luego, claro, pasa Inter a la final y le mete 7-0 al Sporting de Lisboa, y ya cachondeíto, de que tú habías dicho que era la final más igualada, que había mucho nivel...
Es que había mucho nivel.
Es que es lo que era la verdad, ¿no?, en su momento.
Claro, es que el Sporting de Lisboa no había perdido un solo partido en toda la temporada. Había hecho una apuesta muy especial por el fútbol sala, tanto que el presidente del club de fútbol estuvo allí viendo la final. O sea, que era una apuesta muy, muy en serio del club. Eran de los 14 jugadores, creo que 10 eran brasileños, jugadores de mucho nivel. Lo único es que, bueno, pues fue ese día en el que al Inter le salió todo, al Sporting no le salió nada. Y fue una victoria muy, muy grande. También yo creo que ellos, en cierto modo, se equivocan con a partir del 4-0, el 5-0.
Sí.
Bueno, el partido 4-0 no, porque es cuando tiene que sacar, pero a partir del 5-0, con el portero jugador yo creo que ya no iban a conseguir nada y le cayeron un par de goles más así que hicieron la goleada más amplia. Pero luego el Inter hizo un partido perfecto y al Sporting pues no le salió, pero en realidad no hay tanta diferencia entre ambos equipos.
Sí que había un poco de sensación, como hablaba ahora con Juanma, de final anticipada, ¿no? Con esa semifinal ante el anfitrión. Y una vez quitado de en medio eso, en un partido que fue duro en la primera parte, que hubo que remontar, bueno, Inter era imparable, ¿no? En una final en la que toda la mala suerte que se concentró en las Final Four, en la Final Four anteriores, en los procesos de clasificación, ahora se convirtió en buena suerte, ¿no?
Sí, yo creo que en cierto modo fue una liberación, aunque no lo llegan a decir así, o no llegan a reconocer así los protagonistas, pero yo creo que el hecho de que el sorteo sea hace 2 meses o 3 meses y que sepas durante todo ese tiempo que toca el Cairo, que es el anfitrión, que ha ganado Copa de Europa, que tiene ese estilo de juego, crea mucha presión. Yo creo que en cierto modo el Inter se libera cuando gana ese partido. Sabía que era el partido más duro y luego sí, en la final es un rival duro, pero sobre todo mentalmente el equipo estaba muy liberado y muy limpio. Al final, luego es una final, puedes perderla también, pero el equipo llega muy bien. Además, el partido del Cádiz yo creo que hicieron muy buen partido cuando se vieron contra las cuerdas en la primera parte. Y todo ese, la remontada y la victoria, yo creo que da al equipo mucha moral y mucha confianza de cara a esa final.
Bueno, pues ya tiene Inter aquí la cuarta copa. Ha costado una barbaridad. Era la auténtica obsesión del equipo madrileño. Y ya está aquí. Hablaba ahora con Ortiz, Juanma, de si esto les puede afectar para lo que viene por delante, ¿no? Que es nada más y nada menos que el desenlace de la Liga con un equipo muy correoso como CatGas. A ver, ¿no? Cómo gestiona Inter ese posible bajón después de una emoción tan grande, de una ilusión contenida en el tiempo durante tantas semanas, tantos meses, ¿no?
Pues es complicado. Yo también me lo preguntaba porque incluso en la misma expedición yo noté, ellos no lo decían abiertamente, evidentemente, la Liga es un objetivo prioritario, ¿no? Pero que una vez logrado el gran objetivo de la temporada, la gente tenía como esa sensación de que ahora tocaba descansar, ¿no? Y tocaba descansar lo justo porque empiezan los playoffs, empieza la Liga y empieza la lucha por el título y va a ser complicado. Yo creo que ahí va el componente motivador, ¿no? Que consiga Jesús Velasco, que consiga el cuerpo técnico, va a ser clave con unos jugadores que ya han tocado la gloria esta temporada y que ahora que tienen que volver a empezar con otro título. Hombre, si algún equipo está obligado incluso a eso es Movistar, ¿no? Pero claro, sí, yo también lo pensé.
Es un equipo complicado, CatGas, y quería hablar ahora, y lo vamos a hacer porque Manolo Segura estuvo en la rueda de prensa de despedida de Dani Salgado. Vamos a ver cómo afecta también este factor emotivo a CatGas de poner fin a una época pues brillante de un jugador insignia para ellos. Pero quiero hablar, si no queréis añadir nada más, chicos, de lo que vivisteis ahí en la UEFA Futsal Cup, que como decía Juanma, Óscar, un privilegio, ¿no? Estar ahí integrado, insertado en el equipo, ¿no? Porque al final eres un miembro más de la expedición, ¿no? Y mi enhorabuena a Movistar Inter otra vez por eso, ¿no? Por conseguir que de una manera u otra tenga más repercusión en un sitio tan lejano como Almaty.
Sí, y cuando lo ves, se valoran otras ciertas cosas que a lo mejor no se ven desde aquí, pero ves todos esos tiempos que tienen, todos esos pequeños detalles que, pues mira, por ejemplo, hubo la sesión de fotos de la UEFA oficial, que llegaba el día siguiente de llegar, que de repente la UEFA lo pone a media tarde y ves que dice, joder, acaban de comer, tienen una siesta y tienen que hacer una hora para hacer esa foto y luego 2 horas hasta ese entrenamiento. Pues son cosas de esas que dices, oye, pues no es más cómodo ponerlo más tarde. ¿Ves? Todo ese tipo de cosas que afectan, que parece que no, que están lejos de casa, pero esos desplazamientos del hotel al pabellón, que eran media hora, 3/4, con la policía escoltándote para abriendo hueco. Todo ese tipo de cosas hace que lo valores de otra manera, que veas lo difícil que es jugar fuera de casa, el sentirse fuera, el cambio horario. Todo ese tipo de cosas que muchas veces cuando estás aquí no se valoran, allí pues valoran lo que tiene dificultad, aparte de la dificultad deportiva en sí.
Bueno, llega el desenlace de la liga regular, os tocó vivirlo en la distancia, pero hubo un momento de mucha tensión, sobre todo en esa fase final de los partidos, lo estaba comentando antes con Teresa, dependió de Burela al final, porque el partido de Cartagena terminó antes, pero no consiguieron pasar del empate a 4, ¿no? Al final se van los gallegos, Juanma, para la segunda división.
Sí, como se suele decir en un tema como un descenso, no se van en el último partido, ¿no? Habían acumulado unas rachas muy negativas, habían pasado por una fase bastante larga, complicada, incluso varios partidos sin marcar. Al final los descensos son cosas de todo un año. ¿Que se podían haber salvado en ese último partido? Sí, claro que se podían haber salvado, pero pero yo creo que un poco fue el reflejo de una temporada que no ha sido buena, ¿no? Hmm.
A ver ahora cómo lo gestiona Óscar también, ¿no? Los descensos en fútbol sala dan un poco de miedo, ¿no?
Sí, sí, hombre, allí siempre se ha apostado mucho por el fútbol sala. Amburela era de los pocos equipos que podía, o el único equipo que podía presumir de tener equipo en primera masculino y femenino, y que, pues bueno, este año sí que parecía que económicamente iba un poco peor, pero bueno, a ver cómo lo gestionan. Yo creo que allí gente hay, mimbres hay, y si no se disilusiona mucho el proyecto, pues pueden volver. Este año hemos visto que Elche está peleando por volver, que Luma pues ha fallado en el playoff, pero que también está peleando por volver, y por qué no lo puede hacer Burela.
Hmm. Luego está la pelea por la segunda plaza. Al final el Pozo se termina llevando esa segunda posición, que tiene mucha importancia, Juanma, ahora en el desarrollo de los playoffs, ¿no? Por la que pelearon el Barça y el Pozo, y al final el Barça pues quizá confirma con esta pérdida de la posición su temporada errática también y muy complicada, ¿no? En la que se pueden ir de vacío.
Sí, la verdad es que al Barça sí que se ha visto con todo en contra, ¿no? En una temporada difícil, después de la era Carmona, donde se esperaba un nuevo soplo de aire fresco, de repente en el primer tramo de competición pierdes a tus hombres clave. Eso para empezar, un entrenador nuevo. Y hombre, para ellos era importante esa segunda plaza, por el apoyo que puede tener el tener factor cancha hasta la final. Pero eso, vamos a ver ahora el Barça con qué cara muestran los playoffs, porque hombre, equipo tiene, ¿no? Y han vuelto nombres, aunque no estén al 100%.
Sí.
Y vamos a ver un poco qué cara transmiten. El pozo no falló porque vamos, tenía muy claro que esa segunda plaza le da una ventaja muy grande, ¿no? De cara a la lucha por el título.
Bueno, lo del Barça, Óscar, lo llevamos hablando todo el año. Tú decías que no se le podía exigir títulos esta temporada todavía, pero ojo, como terminen así, cuidado también al cruce con Palma.
Sí, es que al final estás en un tiro al aire el Barça, ¿eh? Lo mismo te hace grandes partidos que te pega grandes pifias, como habíamos visto, que venían de ganar al Inter con todo en contra, de repente ganan a los madrileños, le rompen una racha de 14 partidos seguidos ganando, y a continuación prácticamente pierden 1-6 en casa contra el Magna, cuando sí empiezan a recuperar gente. Sí que yo creo que es fruto de la confección de la plantilla. Es una plantilla joven, con jugadores que son muy buenos y que van a ser muy buenos, pero que todavía tienen que verse en este tipo de situaciones bajo presión. Al final han fallado ellos en dos jornadas en las que no deberían haber fallado, por lo menos sobre todo en la de Magna, y les hace afrontar una semifinal que va a ser muy muy complicada y que va a haber tortas, porque si todo va normal, el Inter debería meterse en la final. Si el Inter se mete en la final, el que juegue contra él va a ir a Europa el año que viene, y es un premio muy grande. Y el Pozo y Barça se van a pegar de tortas en ese partido, y hemos visto que el Pozo en los momentos importantes de la temporada está rindiendo bien, y al Barça se le puede poner muy cuesta arriba. Y es verdad que tiene la sensación de ir de dos equipos a Europa, de ser líder a falta de tres jornadas para el regular, y al final quedarte sin ni siquiera Europa, así que sería un palo gordo.
El Barça perdió la segunda plaza porque el Pozo ganó, y porque para mí al final sí, el equipo revelación de la temporada certificó su pedazo de campaña, Juanma, Jaén, ganando al Barça y quedando cuarto. Ha sido un regreso difícil después de ganar la Copa de 2015, lo pasaron muy mal la temporada anterior, pero vaya pedazo de liga regular que ha hecho Jaén, ¿no?
Para mí ha sido una sorpresa muy positiva que otra vez esté el Jaén ahí arriba. Te habían confeccionado un buen equipo, parece que han fichado muy bien, y ha sido una sorpresa por lo que estamos comentando, ¿no? Después de la Copa vivieron un año complicado, incluso hubo fases en las que coquetearon con el descenso, y hombre, yo como andaluz también me alegro, claro, de que haya un representante andaluz del fútbol sala, que tantos jugadores hay en tantos equipos que son andaluces, y que el Jaén pueda estar ahí llevando el fútbol sala andaluz a la lucha por el título. Sí. Yo creo que es un equipo que le puede dar un disgusto a cualquiera. El partido de casa, sea quien sea el rival, ya sabe que va a ser complicadísimo. Y luego tienen calidad para dar una sorpresa. Yo creo que es un equipo muy bien trabajado. Su técnico también tiene una capacidad de motivación que hace sacar más rendimiento incluso a la plantilla. No sé, me parece un equipo interesante y me alegro que esté ahí, que llegue en tan buen momento a los playoffs.
Chapó, Óscar, para, sí, para los jienenses. Y a ver ahora, ¿no? Magna es su cruce y vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, el mérito que tiene la recuperarse, porque tiene mucho mérito lo que hicieron en la Copa que ganaron, evidentemente, es algo histórico, pero yo creo que esto tiene casi tanto mérito, el recuperarse después de la temporada pasada, el ver que no es fruto de un día, que el equipo vuelve a estar a un nivel altísimo, yo creo que tiene casi tanto mérito como lo otro, porque cuando ganó la Copa era un equipo sorpresa, que pues no digamos que no le toman en serio, pero que bueno, que no hay tantas precauciones, y ahora la gente ya sabe lo que es Jaén, sabe lo que es capaz, afronta los partidos con otra mentalidad y con otra preocupación, y aún así ha quedado cuarto. Yo creo que se tiene un mérito tremendo, y sobre todo eso, lo de la Salobreja, que ha ganado 12 de sus 15 partidos en casa. Ha hecho mejores números incluso que el Pozo en el Palacio, y eso habla de lo fuerte que es. En cuarto de final, pues tiene la ventaja de que tiene la ventaja de campo, y luego en las semifinales, pues a ver si da un susto al Inter el que quede por a su rival en semifinales, si le da un susto fuera, pues puede sentenciar en casa.
Nos quedan dos temas por repasar, no quiero entretener mucho más a Juanma y a Óscar, pero uno de ellos es la despedida de Dani Salgado, esa rueda de prensa en la que estuvo nuestro compañero Manolo Segura. Hola Manolo, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Estuviste en la despedida de Dani?
Estuve en la rueda de prensa donde comunicaron que no renovaban contratos, ¿sí? Uh-huh.
¿Qué sensaciones te quedaron? Porque he visto que has tuiteado al respecto. Esto se ha hecho como se ha hecho, y ahora Cargas tiene que afrontar, sabiendo ya que Salgado se va, esa eliminatoria de cuartos frente a Movistar Inter.
Pues yo creo que se ha hecho muy mal, sabiendo de que era muy difícil y que siempre se podía interpretar de alguna manera que no pudiera satisfacer a nadie, porque en resumen se estaba hablando de un mito, y despedir a un mito, decirle a un mito adiós, pues tiene que ser realmente como fue, ¿no? Muy muy complicado. Pero siempre se podría hacer mejor, y yo ayer sufrí. Sí. Sufrí porque yo creo que Dani Salgado se merece una salida muchísimo más grande que la que ha tenido, y yo creo que Vicenç García, presidente de Cargas, tampoco se merece el trago que vivió ayer. Y al final pues fue, la verdad, una rueda de prensa bastante esperpéntica, donde yo creo que sobraron muchísimas cosas, pero bueno, la realidad es la que es, y nos empeñemos, fue así.
Decía Gustavo Muñana el otro día que, bueno, que le parecía una decisión valiente de Cadgas. No hablaba de las formas, sino de la decisión en sí de renovar el contrato de Dani Salgado. ¿Qué va a ser de Dani? Porque no quiere retirarse, ¿no? Manolo, ayer lo volvió a repetir.
Bueno, yo te digo una cosa. Yo creo que Dani está, y bueno, lo que he preguntado, y a él no precisamente, pero físicamente parece que está en la línea de sus grandes tiempos. O sea, que a nivel físico yo creo que dará guerra. Lo único que, bueno, que tiene complicado, entre comillas, ¿no? No sé dónde va a poder, como no lo fiche el Barça, que bien haría,
pues sí.
Pues no sé dónde va a poder mantener su nivel, porque claro, aquí no lo veo, la verdad, jugando en segunda división. Pero bueno, sí que lo veo con ganas de guerra y con ganas de marcha. Y basta que le hayan dicho que podía tener minutos residuales para que se cabree y quiera jugar en cualquier categoría, ¿no?
Bueno, pues a ver qué es del futuro de Dani Salgado. Manolo Segura, Mundo Deportivo, gracias amigo, un abrazo.
Hasta luego.
Sí, espera, que te quiere preguntar algo Óscar.
Óscar, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Pues igual es un poco difícil. ¿Esta medida está tomada por su trabajo en el ayuntamiento? Porque tengo entendido que en cierto modo estaba hablado de que iba a tener más trabajo en el ayuntamiento y por eso no iba a poder seguir en el equipo.
Óscar, antes que nada, felicidades por esa Copa de Europa. A todo el mundo nos encantó leerte, tanto a ti como a Juanma. Voy a dar curso de una pregunta que ayer un aficionado, porque ahora en las ruedas de prensa se hacen también con aficionados, no sé si esto es de fútbol sala exclusivo, pero se hacen, y preguntan además a los aficionados, cosa que me parece muy bien. Pregunta del aficionado. Esta decisión, al presidente Vicenç García, ¿esta decisión se hubiera tomado si no fuera revivido? ¿Continuaría un año más Dani Salgado si no fuera revivido después del ayuntamiento? Sí. Ya está.
Bueno, pues nos quedaremos, ¿vale?, con la duda, ¿no? O sea, que al ser la verdad solo la sabrán ellos al final.
No. O sea, es que está clarísimo. Como es revivido del ayuntamiento, bueno, sigue un año más. Ha sido una decisión política.
Claro, pero eso eso estaba hablado de antes. O sea, yo creo que el error de ahí es no dejar eso cerrado antes, porque a mí lo que me han dicho es que Tenía 2 años más después de las elecciones y que a partir de ahí tenía que hacer más trabajo en el ayuntamiento. Con lo cual, en cierto modo, esa decisión estaba tomada. No sé si estaba mal comunicada, pero no sé.
Yo lo que sé es que antes de empezar y durante los iniciales parlamentos de presidente y de jugador, estaba presente la alcaldesa. Y que cuando llegó la hora del tomate, pues la alcaldesa, por agenda, que me ha contestado a nivel de Twitter, por agenda se fue. Yo creo que hubiera ido muy bien que la alcaldesa se hubiera levantado y hubiera dicho, oye, pues sí, ha sido una decisión política de no sé quién. Pero bueno, nos hemos quedado con las ganas.
Bueno, pues
No lo sé. Yo lo que sí sé es que un mito como Dani Salado no merece esa vida, que está 2 días antes del último partido, que podía haber sido el último partido. Ahora ya verás tú el viernes que viene con Inter lo que vamos a vivir ahí en Santa Coloma. Nadie se merece esa situación, nadie.
Bueno, no, eso desde luego no, que la salida fea ha sido, no, pero si el presidente lo digo por eso, porque si es una decisión que más o menos estaba tomada, habría que haber cuidado mucho mejor para alguien que significa tanto para el club.
Oscar, si estaba tomada, el presidente no puede haber dicho ayer ese sí categórico. Si estaba tomada, cuando le preguntan si no hubiera estado, si no fuera concejal de deportes, hubiera seguido, dice que sí, que primero dice que fueron las razones deportivas, que Oscar le había dicho que iba a tener minutos residuales. Luego también comentó algo económico y al final admitió pues eso de que bueno, que no se podía compatibilizar las dos cosas y ya está.
Bueno, pues sí, da pena que se hagan mal las cosas.
Grave,
lleva pasando mucho tiempo, lleva pasando mucho tiempo que no se consigue en ningún club últimamente despedir a las leyendas como se debe, pero bueno, así estamos. Gracias, Manolo, un abrazo.
A vosotros.
¿Algo que queráis decir de esto, Juanma, Óscar?
Yo sí, que lo que quiero diferenciar es entre la decisión y la forma de comunicarla.
Sí, claro.
La decisión puede ser política, deportiva, tener las razones que quieran y nosotros estaremos de acuerdo o no, pero las respetaremos. Lo que a lo mejor llama un poco la atención es lo que comentabas ahora mismo. ¿Por qué antes de unos playoffs? ¿Por qué de una manera acelerada? ¿Por qué no esperar a un momento donde se le pueda dar la atención y donde se le pueda dar el cariño a un mito de un equipo como Santa Coloma, que al final es un equipo pues que es una familia? No sé, yo, a mí me sorprendió todo un poco. Yo estaba con Óscar en Almaty, pero me sorprendió todo lo que leía. No entendía mucho. Por eso me ha gustado escuchar también a Manuel Segura, que nos arrojara un poco de luz de lo que ocurrió allí, porque me sorprendía todo lo que leía.
Óscar, ¿algo más que quiera decir de esto?
No, pues eso, que yo creo que es cuestión de tiempos y de formas y de dejarlo claro. Es decir, si es una decisión que política, no creo que se haya tomado de la noche al día. Se había tomado con cierto tiempo y eso hay que dejárselo claro al jugador y a todo el mundo. Y luego medir los tiempos y hablarlo con él también. Dice, mira, Dani, hay que anunciar esto, cómo lo anunciamos, cuándo lo hacemos y hacer algo bien hecho.
La última, chicos. Final de la Copa del Rey este fin de semana. Favorito, Juanma, ¿qué crees que va a pasar?
Hombre, no sé si mojarme porque el guión lo tengo claro, ¿no? El Pozo muy favorito, Magna no sería la primera sorpresa que da. Yo creo que el Pozo es favorito y si me tuviese que mojar, me mojaría por ellos, pero el Magna es un equipo que a mí personalmente me encanta su filosofía, me encanta su estilo y me encanta la lucha de sus jugadores, aunque últimamente hayan tenido problemas físicos y tal, y me parece un partido muy bonito.
Óscar.
Pues evidentemente tiene que ser favorito el Pozo, porque ya el Magna ha dejado claro, lo dejó en ese partido de Copa, incluso contra el propio Pozo, que no se va a rendir, y si el Pozo quiere ganar el partido, creo que lo tiene que ganar pues antes del minuto 35, cosas así. Como Xhota llegue vivo al minuto 35, se le va a poner muy, muy complicado al Pozo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre este fin de semana en Guadalajara para esa final de la Copa del Rey entre el Pozo y Magna. Muchas gracias, chicos. Un placer. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo.
Juan Maleiva y Óscar García, Diario As y Diario Marca, enviados especiales de Sur Diarios y también los que nos han traído todo lo que pasó en Almaty en esa Final Four que ganó Movistar Inter. Vamos ya con el Futsaleros por el Mundo.
Wake up.
Futsaleros por el mundo, directora Sendín, muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde nos vamos hoy?
Pues hoy nos vamos a ir hasta Qatar, porque... Bueno, nos íbamos a ir hasta Qatar, pero nuestro protagonista lo tenemos en tierras españolas, porque ya han acabado allí las competiciones de liga y ya lo tenemos medio de vacaciones, medio ya pensando en la próxima temporada. Y además lo tenemos después de haber conseguido ganar esa liga en Qatar con el Al Rayyan, donde tenemos a César Núñez de entrenador. Y creo que ya nos está escuchando César. César, ¿qué tal?
Hola, buenas. Buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena por ese título de liga.
Muchas gracias.
¿Cómo ha sido la temporada este año?
Pues la temporada ha sido muy dura. Teníamos un equipo bastante mejor que el año pasado, bastante más compensado, pero el nivel en Qatar este año da un salto después de la Copa Intercontinental enorme. Y claro, ya no solo valía con tener quizás la mejor plantilla, había que hacer un trabajo mucho más completo y la verdad que el equipo ha sido increíble, el increíble trabajo que ha hecho. Ganamos la Liga y bueno, hace dos días salimos campeones de Copa también, con lo cual doble título este año, muy contentos.
La adaptación y esas cosas, tú ya olvidadísimo y súper adaptado, integrado al mundo catalán.
Sí. Muy adaptado porque, bueno, la verdad que los países que los que estaba trabajando, quizás el que menos trabajo me ha costado adaptarme. Por lo tanto, muy contento, cuarto año ya, y nada, a intentar seguir por lo menos un año más, que es lo que tengo de contrato.
Eso te iba a preguntar, muy a gusto estarás porque tienes otro año firmado.
Sí, lo firmamos el año pasado ya, pero sí, estoy a gusto. Es un país complicado para trabajar porque es un fútbol sala todavía, con muchísimas carencias, a pesar de que este año ha dado un salto muy muy grande, como te comentaba antes. Pero mira, es un país árabe, a priori complicado para nosotros, pero no sé por qué, no sabría explicarte por qué, pero ha coincidido así que ha sido al país que mejor me ha adaptado. Y mira, son cuatro años ya, el año que viene el quinto, si ya sabes cómo somos los entrenadores, si no me echan antes. Y bueno, a ver qué pasa.
Lo comentabas antes, que la Copa Intercontinental os puso un poquito en el panorama internacional y nos sorprendisteis gratamente con esa participación que tuvisteis. ¿Cómo es el equipo que entrenas?
El equipo que entreno no se parece mucho a aquel equipo, porque como comenté en su momento, sabíamos que no íbamos a ganar ningún partido, o al menos contábamos con eso, porque aunque hicimos un equipo con los mejores jugadores de allí, sobre todo extranjeros, el nivel de esos extranjeros no es comparable con el nivel que tienen los jugadores aquí de España, por ejemplo, en Italia, Brasil o Rusia. Este año el equipo, con respecto al año pasado, ha mejorado en cuanto a liga, pero nada que ver con aquel equipo intercontinental. Vamos creciendo poco a poco, tanto los jugadores del país como los extranjeros vamos creciendo porque se está dando continuidad al proyecto y están llegando jugadores que lo que están haciendo es mejorar la plantilla. Ahora vamos a la Copa de Asia y confío en que el trabajo que se está haciendo se vea, al igual que se vio el Intercontinental, se vea reflejado en resultados. Pero eso ya no dependerá totalmente de nosotros, también de los medios que nos den, que eso es lo más complicado en Qatar.
Qatar es uno de esos países en los que tenemos a varios españoles por allí. ¿Se nota el trabajo que estáis haciendo? ¿Os dejan mejorar y influye vuestro trabajo a la hora de mejorar esa liga?
A ver, en Qatar tenemos un problema. Yo me siento muy afortunado porque yo estoy en un club que, a pesar de que tiene muchas carencias, es un club que me da medios para trabajar a nivel de instalaciones, a nivel de recursos, todo. Pero desgraciadamente los otros dos compañeros que tenemos allí, Carlos y Sergio, están en la selección y no le están dando ni los medios, ni la continuidad, ni pueden trabajar con la selección nacional. Es un país, ya digo, con muchas carencias, no entiende muy bien todavía este deporte, hay que darle tiempo, como pasó en España hace 40 años, 30 años. Y depende mucho de los directivos, que todavía no tienen formación para hacer crecer esto, ni sabe la importancia que empieza a tener el fútbol sala a nivel mundial. Pero bueno, por ejemplo, gente como yo, que tengo la fortuna de tener medios para trabajar, somos los que tenemos que tener hacer uso de la responsabilidad para hacerlos crecer con paciencia, porque son árabes, no hay que olvidarlo. No le van las prisas, no le van las cosas muy serias, le va el mañana, que el mañana es una semana, dos o tres, y todo va a su ritmo. Entonces, o te adaptas un poco a eso y no intentes nunca imponer nada. La cuestión es convencerlos. Convencerlos con trabajo, con resultados y con pruebas de que lo que se está haciendo es lo correcto. Es la única forma de poder mejorar allí.
¿Y de cara al futuro ves que siga para adelante, que sigan apostando por el fútbol sala y que sigan mejorando?
Te voy a ser sincero, mi club sí. El resto no lo sé. no lo sé, porque dan muchísimos, cambia muchísimo a nivel de reglamentación. De un año te permiten jugar con dos extranjeros y eso hace que el nivel de la liga suba como este año, pero luego hay años que por tema de crisis económica, que ya también la tienen ellos, pues te quitan un extranjero. Y claro, en mi equipo no se nota porque yo tengo varios nacionalizados, pero en el resto de equipos le quitas un extranjero y el nivel de los jugadores nacionales y en los extranjeros todavía es demasiado grande. Entonces va a depender mucho de la continuidad que tenga la persona responsable del fútbol sala allí, que al igual que el fútbol sala, pues cada año cambia y hay veces que tengan personas que no tienen ningún conocimiento de este deporte. Entonces, crecer, bueno, te digo, en un reducto como es mi equipo, y mientras lo hagamos correctamente, creo que se puede hacer, se les puede hacer entender lo que hay que hacer para crecer. Nada más, otra cosa no, y que los demás intenten copiar. Así tiene que ser.
A ver si es verdad. César, que enhorabuena por ese título, que nos alegramos mucho de que estés feliz y de que te vaya bien en Qatar, y como tú dices, que puedas cumplir ese, por lo menos ese año de contrato que te queda por delante. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, enhorabuena.
César Núñez, entrenador de Al Rayyan de Qatar, hoy protagonista en Futsaleros por el Mundo. ¿Qué más tenemos en nuestros futsaleros por ahí, Teresa?
Pues otra copa. Tenemos otro título ya en las vitrinas, el de Gecko Hassel de Bélgica, con Gonzalo Galán, Lolo Jarque y Lorenzo Martínez, que han conseguido el primer título de copa para el club belga, así que ya tienen otro título y además haciendo historia en el fútbol sala belga. Y se ha dado a conocer los premiados a los mejores del año pasado, y aparte de tener a muchos españoles entre los mejores, como era de esperar, destaca la presencia de los entrenadores que tenemos fuera, la presencia de Bruno García, seleccionador de Japón, como sexto mejor seleccionador del mundo, así que enhorabuena para él.
No está nada mal, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí esta semana en Futsaleros por el Mundo. Va llegando ya las semanas finales y ahora es el momento en el que nosotros nos
recopilamos.
Abrimos así las manos para coger todos los trofeos disponibles. Van cayendo y seguirán cayendo la próxima semana en Futsal Cope. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el fútbol sala femenino.
La criatura bebé. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esa curva que me mata, mata. Una mirada.
Jolín, bájate de la mesa, haz el favor. Está llorando aquí a tope con la selección musical de hoy de Perico Sainz de Baranda. Jurado, no le veo bailar.
Hola.
Hola, Javi.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ha vuelto? Álvada de Miami.
Ah, sí. No estaba, digo, a ver quién me reguetó. No sé de qué me estabas hablando.
Ha vuelto, ¿no?
Ha vuelto. Ha vuelto. No sabemos si para quedarse, para volverse, no sabemos nada. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi amor.
Hola, mi amor, ¿qué tal estás?
¿Qué morro tiene? Resulta que la meten en una radio en Miami hablando, le faltaba hablar del pan de cea.
Sí, sí.
Y ahora me viene aquí hablando en Miami.
No, pero en esa radio mayamesa nos mandó un saludo a todo Futsal Cope.
Correcto.
Oye, por supuesto, que yo os he escuchado. Me ha hecho mucha ilusión que os hayáis acordado de mí.
Hombre.
Pero nada de que yo abandono a nadie, y menos a mi Javi Jural.
Llevando
que ya
Futsal Cope.
Lo escuchabais por ahí.
Llevando Futsal Cope más lejos que nadie, Álvada.
Sí. Por supuesto que sí.
Bueno, fútbol sala femenino, muchachos, a ver.
Bueno, yo imagino que Alba ya, recién aterrizada, ya ha sabido un poco. Yo creo que no ha desconectado del todo. De todo lo que ha pasado, has visto que fue ese Albada y pegarse la primera torta de la temporada del Futsi y seguir fuera y haberse pegado la segunda, porque Alba, yo creo que de lo más destacado, ha vuelto a pasar esta jornada, ha sido una de las que más ha temblado la tierra, digamos, por decirlo de alguna manera. Empate del Futsi en Orense, victoria de Alicante, pero Pollo Pescamar, que fue precisamente el verdugo de Futsi, ha ganado al Corcón este fin de semana.
Sí, la verdad es que tuve que irme para que haya sorpresas en la liga.
Lo has hecho
toda
por
la
eso,
temporada,
¿no? Lo has
igual,
hecho por
claro
eso.
Que sí, para darle emoción un poco. La verdad es que, bueno, me sorprendió bastante la derrota de Futsi la jornada anterior y este empate contra Ourense. Es cierto que Ourense, aunque ha perdido ahora la Copa Xunta, está haciendo una temporada muy buena, pero es que lo de Futsi fue tremendo. Es cierto que bueno, como la jornada pasada tuvo ese pinchazo, pues igual psicológicamente sí que fue un batacazo, porque ellas estaban muy convencidas de que podían hacer ese pleno y aunque nadie duda de que vaya a conseguir el título de liga, pues sí que el no conseguir el pleno de victorias será pues va a quedar en una anécdota y creo que todo el mundo estábamos impacientes, ¿no?, por conseguir ver esa hazaña tan, tan importante.
Bueno, aún así la ventaja sigue siendo importante, de 6 puntos con respecto a Universidad de Alicante cuando quedan tan solo 4 jornadas por disputarse. Así que la parte alta está bien, pero mucho mejor está la pelea por la octava plaza, porque más o menos lo tenemos todo fijo. Y es que están ahí, Móstoles, que empató, consiguió un empate valiosísimo frente a Burela. Es lo que le mantiene de momento en ese octavo puesto. Majadahonda ganó a Rioja, pero es que Ciudad de Asburgas, que sigue también plantando cara, perdió ante Leganés, que ha conseguido 3 puntitos más. Más tierra de por medio que ha puesto Leganés con respecto al Chantrea, son 6 puntos de diferencia y ahora mismo Chantrea, Rioja y Rubí, aunque matemáticamente todavía tienen posibilidades, pero son los que peor pinta tienen de cara a la permanencia. Alba.
Sí, veníamos hablando durante toda esta segunda vuelta que es quizá la temporada en la que todo está más emocionante, que hay, todos los equipos están luchando por algo, bien por estar en Copa o por el descenso. Pero con esta victoria de Leganés creo que es bastante importante, sobre todo por esa brecha que abre y Chantrea, Rioja y Rubí, aunque como bien dices, matemáticamente no están todavía descendidos, sí que lo tiene muy complicado porque quedan muy pocas jornadas y muy pocos puntos en juego. En cuanto a la octava posición, no podría estar más bonito. La verdad es que este año con esa Copa de 8 que todos esperamos con esa alegría de volver a la Copa de 8 y no de 4, ningún equipo se lo quiere perder y por eso está todo tan emocionante. La verdad es que lo que queda va a estar tremendo.
Recordemos que la Liga hace parón este fin de semana porque se disputa el torneo internacional Día de la Victoria, ese torneo en Rusia, donde la semana pasada, Alba, hablábamos un poquito, no sé si te ha dado tiempo a ver bien la lista
sí.
de convocadas, Gustavo Moñana le daba el visto bueno, sobre todo con vistas a que al próximo europeo oficial, ¿no? Que decir, bueno, vamos a tener un torneo oficial y sobre todo Alicia, la seleccionadora, dándole vueltas a la lista, metiendo jugadoras nuevas, que vaya habiendo una cartera amplia para lo que pueda pasar el año que viene.
Bueno, la verdad es que cuando tú ves la lista de primeras, pues sí que hay nombres que faltan, que eso también lo comentaba Gustavo, pero lo importante o lo que yo creo que lo que se está intentando hacer o lo que Alicia está intentando hacer es que como hay pocas oportunidades en las que la selección se junta y en las que hay concentraciones, pues hay que pensar en ese europeo de 2019, hay que pensar en un cambio de generación y es ahora en el momento en el que tiene que ir introduciendo a jugadoras jóvenes para ver cómo se adaptan al nuevo juego de la selección. Entonces, aunque es cierto que hay jugadoras que faltan y que a mí personalmente me gustaría que estuviesen en la lista, entiendo que bueno, que hay que hacer un cambio y que ahora es el momento con esas vistas al europeo de 2019.
Y al final, pues el 6 de mayo Irán, el 7 de mayo República Checa, 9 de mayo Rusia, van a ser los rivales de España. Yo no sé, Alba, si esto va a ser una cosa entre España y Rusia. Sería en principio lo lógico, pero vamos, tampoco sé cómo están el resto de selecciones.
Bueno, desde el 2014 la final siempre fue España-Rusia y los 3 últimos años ha ganado España. Creo que este año será más o menos lo mismo. Lo vimos en el torneo que hubo este año en España y la verdad yo confío mucho en la selección. Es cierto que van jugadoras jóvenes y que va a haber ahí un cambio que faltan jugadoras muy importantes en cuanto a experiencia, pero yo confío en la selección española. Creo que la final va a ser España-Rusia y que España se va a llevar el título.
Bueno, pues la semana que viene lo comentamos y a ver si tenemos también posibilidad de hablar con alguna de las jugadoras. Alba ya viene aquí y dice, ya me ha empezado ya a enredar que
claro,
si tenemos
claro,
que meter
normal.
Y tal en el tramo final. O sea, que esté enchufada en España otra vez desde el minuto 1, comprobadísimo.
Por supuesto, ya sabes que yo a tope, ya desde el primer minuto.
Gracias, Alba, un beso.
Gracias, hasta luego.
Estamos ya con la segunda división. Bueno, directora Sánchez, Yolanda, se hizo lo que se pudo, ¿no?
No ha podido ser.
Valdepeñas forzó el tercer partido, lo acarició, estuvo muy, muy cerca en una despedida muy dura para Joan Linares, que ya tiene nuevo puesto, ¿no?
Sí, Jordi? Sí, Desde ayer es el director deportivo del Valdepeñas. No querían que se desvinculara del club.
Normal.
Y solo han tardado un día en hacer esas gestiones para conseguir el puesto.
Bueno, vamos a contar a la gente porque ya tenemos final por el ascenso. En los segundos partidos, Humantequera 2, Oparrulo 1, con prórroga.
Sí, sí, fue un partido que desde el primer momento fue un poquito más de Oparrulo. Además, consiguió ese tanto Oparrulo en el minuto 17, se fueron así al descanso. Pero el empate llegó en el minuto 23, empate con el que sería al final de partido, y hubo prórroga que consiguió la Humantequera en ese minuto 43 forzar ese tercer partido.
Bueno, se fue al tercer partido en un encuentro muy apretado en el que Oparrulo ya tuvo opciones de ganar, de pasar directamente a la final, y luego Elche 3, Valdepeñas 3, los penaltis para Valdepeñas en un partido de infarto, ¿no?
Sí, sí, la primera parte fue totalmente dominada por el Elche, se llegaba al 3-0, al descanso a favor del Elche con un gol en propia puerta del Valdepeñas por parte de Mimi. En el descanso yo no sé qué hizo Leo Herrera, qué conversación dio a los jugadores, porque salieron totalmente renovados, no parecía el equipo que había salido en la primera parte. Consiguieron ese empate con el que se fue una prórroga, no pudieron hacer ninguno de los dos equipos ese gol y llegaron a los penaltis. Se empezó a adelantar el Elche con el penalti, Joan Linares falló. Y los dos siguientes del Elche, uno fue al palo, otro lo paró Gonzalo, y los dos siguientes del Valdepeñas consiguieron anotar.
No, que es la vida, con la de penalti que habrá metido Joan, ¿no? Bueno, sí, falló, sí. Pero su equipo alcanzó el tercer partido. Y en esos terceros partidos, Humantequera 0, Oparrulo 2, dando la sorpresa a los de Diego Ríos y plantándose en la final.
La verdad que lo merecían los dos equipos porque tuvieron un tercer partido increíble los dos, pero la suerte estuvo de parte del Oparrulo, que consiguieron anotar en la segunda parte. En la primera parte se fueron los dos 0-0, no se sabía lo que iba a pasar. Ya en el minuto 23 se adelantó el Oparrulo por parte de Rubi y luego ya en el 29 sentenció Miguel.
Bueno, pues felicidades a Oparrulo y a su pedazo de entrenador Diego Ríos, que ha cogido al equipo y está en la final por el ascenso a Primera División. Y va a ser frente a Elche, porque en ese tercer partido, Yolanda, Elche 5, Valdepeñas 4. ¿Qué pasó? Porque fue también un partido... La verdad es que los tres han sido espectaculares, ¿no?
Los tres partidos de la serie. Los tres han sido muy iguales, porque son dos equipos que son muy igualados. Había mucha tensión en el campo, sobre todo porque los aficionados, la verdad, es que los cuatro aficiones se han portado perfectamente, no veo ningún altercado. Pero en el campo sí, sobre todo en el Elche Valdepeñas hubo varios expulsados, hubo varias trifulcas. Y bueno, comenzó adelantándose el Elche, empató el Valdepeñas, se volvió a adelantar el Elche, así fueron todo el rato, hasta que hubo un momento en la segunda parte que el Valdepeñas salió con portero jugador, se la jugó Leo Herrera, consiguieron la ventaja del 4-2 al Elche, y a falta de 5 minutos, en esos 5 minutos remontó el Valdepeñas, pusieron el 4-4, y a falta de 4 segundos para forzar esa prórroga, el Elche consiguió ese tanto que le dio la victoria y que no pudieron, ya era imposible remontar.
Bueno, tenemos ya final por el ascenso, no se juega este fin de semana.
No,
a ver,
será
qué espera,
el que viene, pero quiero decir una cosa, sí, que me gustó mucho en ese partido final del Elche de Valdepeñas, es que, claro, era el último partido de Joan Linares, empezó la grada, la afición del Valdepeñas a gritar Joan, Joan, se unió la afición del Elche y tanto los jugadores del Valdepeñas como del Elche hicieron un pasillo a Joan que entre lágrimas pasaba entre todos, lloró. Y se fue a una de las porterías y le dijo, gracias por todo, me has conocido muy bien, hemos estado aquí como mil ocasiones, te echaré de menos.
Bueno, fue espectacular, las fotos las podéis ver en Twitter, dando beso al palo, Joan Linares, poniendo fin a su etapa. El partido fue muy calentito entre las dos aficiones y entre los dos equipos, y aún así la gente supo ovacionar a la carrera de una leyenda del fútbol, sí, sala. No se juega, como decíamos, este finde, Yoli, no, se
sería
juega ya...
el día 13, que se jugará en el Amalata, el Oparrulo Elche, todavía no están las fechas. Y la vuelta sería el día 19, en caso de empate, el 21.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en esa final por el ascenso entre Oparrulo y Elche. El año que viene habrá que volver a intentarlo.
Lo intentaremos.
Estamos terminando, José.
Es un junto histórico Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra.
Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Si te perdí, si todo se acabó.
Venezuela.
Yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas arrepentida. Cuando te des cuenta de tu error.
Alguien robó.
Alguien robó, de Sebastián Yatra y Nacho, que ha estado en los cuatro temas presentes. Dice Perico que es el nuevo niño prodigio de este tipo de música. Yoli se la sabe.
Yo me la sé todas.
Todas. Si te fijas, jurado al principio del tema, de todos, sí, ¿eh? Dicen el nombre del que lo canta. Pero es que me he dado cuenta también en todas las que han sonado de Maluma, de no sé qué, Ricky Martin, Maluma.
Sí, sí, sí,
no,
sí.
Vamos a hacerlo nosotros también a partir,
sí,
de ahora.
¡Jurado!
Bueno, cuéntale a la gente, Javi, porque este fin de semana se paraliza prácticamente todo, porque tenemos final de la Copa del Rey de fútbol.
A las 8:15 en Guadalajara, en el Multiusos, un pabellón que conocemos bien y que va a recibir a Xota, Magna Navarra y al Pozo de Murcia en esa gran final por
domingo,
la...
¿no? Esto es domingo, 8:15.
Sábado.
¿Sábado?
Sábado.
Está mal en la web de la Liga, ¿eh?
En la web de la Liga está mal, es sábado, digo, no me fastidies. Yo he pedido acreditaciones y línea para el sábado, no me fastidies ahora, ¿eh?
Sí, 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 sí. A ver, espera, a ver si el que está mal de la cabeza soy yo, que también
va a ser
una cosa que no podemos descartar.
Teresa
está
habla.
Está muy bien en la web de la Liga, ¿eh? Pone 6, que es sábado.
Que es sábado, o sea, que estabas mal, eras tú.
O sea, que el... Claro, yo decía,
he sacado de dudas a todos los que pensaban que el día 6 era domingo.
¿Quieres venirte?
Es que no voy a poder, pero...
Es que a lo mejor el domingo... No, míratelo, porque lo mismo puedes venir y preparamos alguna por ahí por Guadalajara.
Representado Futsal Cope bien va a estar, de eso no tengo la menor duda. Con la gente que
sí,
nos gusta esto. Así que, bueno, pues lo contaremos en el tiempo de juego. Esta final por la Copa del Rey entre Magna y El Pozo. Que Dios reparta suerte, ¿eh?
Y que lo pasemos bien.
Claro que sí. Teresa, ¿con quién vas?
¿Lo tengo que decir?
No, no puedes. No puedes
Venga,
no,
va,
no.
Me mojo, voy con Magna.
¿Pero por algo en concreto?
Porque son muy majos.
¿Tú, Jolie?
Yo con Magna.
También, ¿no? El jurado, tú no lo vas a decir, ¿no?
Me sabes, ¿no? Que...
Vamos a ver, en estos casos la gente suele,
la gente
ir, con
suele ir con el equipo pequeño,
títulos,
efectivamente. Que... Sí, suele ir con el pequeño. Magna también está en muy buen estado de forma.
Sí, sí,
y es
sí,
verdad
sí. Yo
que
creo
es...
que se merece un título este año, ¿eh? Yo creo.
Sobre todo por el sabor que dejó, ¿no? En
la Copa
de España.
La Liga ha terminado muy bien.
Lo cual no quita para que el Pozo, con el potencial que tiene, haga un partidazo
lleve, ¿no?
Y se lo lleve.
Bueno, sí, como sí. Dices tú, que nos lo pasemos bien y que lo disfrutemos.
Eso es lo importante.
Lo contamos
sí,
sábado a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y luego ya, la semana que viene, analizamos lo que ocurrió en esa final y nos ponemos con los playoffs por el título, que van a estar muy, muy bien. Así que nada, hablamos el miércoles que viene de Fútbol Sala. Un abrazo a todos.
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.